Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emocionante.
Saludos y bienvenidos a esta nueva edición de Bungalow 103. En Radio Canarias lleva prácticamente toda la semana hablando de turismo desde Fitur con nuestra programación, tanto de a diario como de diario deportivo desde las instalaciones de IFEMA. En este Bungalow queremos aprovechar para repasar lo mejor que ha dado esta 34ª edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Pero antes, sin dilatarnos más, vamos a conocer ya las noticias de nuestro vigilante del faro.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección. Muy buenas tardes. Fitur, desde luego, ha marcado la actualidad de la semana. Sobre la mesa muchos temas, la renovación, el conflicto por la moratoria, López San. Vamos a repasar las noticias más importantes del sector turístico de esta semana. Paulino Rivero, abogado por activar la obligación de servicio público en el tráfico aéreo entre la península y Canarias para que de ese modo el gobierno español pueda establecer los precios máximos de los billetes. Rivero hizo este planteamiento en la primera jornada de Fitur que se celebraba en el día de ayer en Madrid. El presidente ha anunciado que este año las aerolíneas que operan vuelos regulares con el archipiélago ofertarán 1 millón de plazas aéreas más, lo que elevará su número de 7 a 8 millones. Junto a estas expectativas halagüeñas, Rivero también ha destacado que el archipiélago recibió en 2013 más de 12 millones de turistas nacionales y extranjeros, una cifra récord que ha relacionado con la modernización del sector turístico emprendida por el gobierno regional y la consolidación de mercados emisores como Francia, Polonia y Rusia.
Ha cerrado unos datos que son espectaculares porque hemos batido la llegada de turistas a Canarias, ¿no? El récord de llegada de turistas a Canarias de toda nuestra historia. Las expectativas que hay para el año 2014 también son muy buenas. Ya tenemos datos de las plazas disponibles de los operadores aéreos de toda Europa hacia el archipiélago para esta temporada de verano, próxima temporada de verano. Y hay un incremento notorio, ¿no?
Mientras sigue la polémica por la ley de renovación turística, desde Tenerife se ha abierto el conflicto al oponerse frontalmente a los cambios en la moratoria que planteaban no solo el Cabildo Gran Canario, la patronal de Las Palmas e incluso Coalición Canaria en la isla, sino el propio gobierno central, que amenaza con llevar al Tribunal Constitucional la ley turística vigente. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, considera que a Sotel, la patronal tinerfeña, se niega a estos cambios porque tiene miedo de que Gran Canaria le robe turistas. Bravo de Laguna insiste en que Gran Canaria puede construir 50.000 camas de 4 estrellas sin consumir más territorio. La realidad es que Tenerife tiene más camas de 4 estrellas y recibe al año algo más de 1 millón de visitantes extranjeros, más que Gran Canaria.
Aprobado por todas las fuerzas políticas hace ya varios años, incluso por el gobierno de Canarias a través de la CONMAC, prevé la posibilidad de hasta 180.000 camas, por tanto 50.000 camas más turísticas, sin agredir al territorio, porque hay un debate en este sentido que mucha gente dice, no, es que se ocupa mucho suelo. Usted piense que el turismo en Gran Canaria significa directa o indirectamente el 80% de la actividad económica, y sin embargo el suelo turístico solo ocupa el 3% de la superficie de la isla, de manera que yo creo que ahí tenemos una cierta capacidad de crecimiento, pero yo no quiero ampliar la ocupación de más suelo en la isla, sino aquello que esté ya calificado como suelo urbano o urbanizable, que puedan construirse no solo hoteles de 5 estrellas, sino también de 4 estrellas, porque estamos rezagados en relación con otras islas.
López San cuestiona la validez del plan de modernización, mejora e incremento de la competitividad del sector turístico de San Bartolomé de Tirajana. Cuando se cumple 1 año y 1 semana de la entrada en vigor de esta iniciativa que puso en marcha la Consejería de Obras Públicas que dirige Domingo Berriel para impulsar la renovación de la oferta turística del sur, este grupo ha presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias porque considera, entre otras cosas, que es impugnable que esta iniciativa, que se fundamenta en el artículo 15 de la Ley 6/2009 de 6 de mayo de medidas urgentes en materia de ordenación del turismo, tenga categoría superior al Plan General de Ordenación de San Bartolomé de Tirajana y, sin embargo, sea necesario contar con la licencia de este ayuntamiento para poner en marcha la inversión. Precisamente este es el problema con el que se ha tropezado esta empresa para sacar adelante los proyectos que ha incluido en el plan de modernización y que son la renovación del Centro Comercial Faro 2, ubicado en el Campo Internacional de Maspalomas, la construcción del Corte Inglés en un suelo que tiene esa misma zona y la edificación del Centro Comercial Baobab en Meloneras. Hablamos ahora de formación. La Consejería Insular de Turismo impulsa la creación de una cátedra de turismo en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con el objetivo de impulsar la formación y realización de estudios sobre el sector turístico insular que permita redundar en la mejora turística del destino majorero. Sin embargo, los empresarios turísticos consideran más prioritario la creación de una escuela universitaria de turismo. Entre los objetivos de esta cátedra destaca la organización de seminarios, jornadas, conferencias y programas de investigación relacionados con el turismo. Se trata de una iniciativa incluida en el Plan de Acciones de Turismo de 2014 y financiada por el Patronato de Turismo. Estas son las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103. El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, después de conocer las noticias del vigilante del faro, retomamos esta nueva edición de Bungalow 103. Como les decía, vamos a repasar lo mejor de Fitur 2014, con la presencia, por supuesto, en estos micrófonos de Radio Canarias de muchísimas autoridades políticas y también empresariales. Vamos a empezar por estas primeras, por las autoridades políticas. Pasaban por estos micrófonos, y lo hacíamos en este orden, con Paulino Rivero, presidente del Gobierno de Canarias, con José Manuel Soria, ministro de Turismo del Gobierno de España, y también con Jorge Marichal, presidente de Asotel. En este orden, los vamos a escuchar.
Sí, afortunadamente las cosas están yendo bien, ¿no? El año 2013 se ha cerrado unos datos que son espectaculares, porque hemos batido la llegada de turistas a Canarias, ¿no? El récord de llegada de turistas a Canarias de toda nuestra historia. Las expectativas que hay para el año 2014 también son muy buenas. Ya tenemos datos de las plazas disponibles de los operadores aéreos de toda Europa hacia el archipiélago para esta temporada de verano, próxima temporada de verano, y hay un incremento notorio, ¿no? El año 2013 teníamos 7 millones de plazas ofertadas y es para el próximo verano tenemos 8.200.000, es decir, un crecimiento de 1.200.000 plazas más. Bueno, yo creo que ahora lo que tenemos que seguir trabajando, no dormirnos en los laureles. Hay que seguir mejorando nuestro sector, hay que seguir modernizándolo, innovándolo, cambiando viejo por nuevo, mejorar la competitividad. Hay que seguir trabajando para que los aeropuertos sean más competitivos, que Canarias pueda romper la barrera de la lejanía con respecto al continente. Y hay que seguir en esa política de diversificación de los mercados de los que nos nutrimos, y con un objetivo claro, que es que el turismo, la actividad turística tenga repercusión en el bienestar de la gente en Canarias. Hace falta que el turismo funcione para que mueva también otros sectores económicos, y especialmente todos empujamos en esta dirección para que la gente que no tiene trabajo pueda tener una oportunidad de un empleo, ¿no? Esta es la clave, ¿no? Por eso tanto interés y tanto esfuerzo en que el turismo funcione, porque es el motor del que puede tirar por el resto de los sectores productivos canarios.
Pues, presidente, sabemos que tiene una agenda muy apretada. Le agradecemos la amabilidad de haberse pasado por los micrófonos de Radio Canarias y le dejamos seguir con su apretada agenda. Muchísimas gracias, señor Rivero.
Nada, muchas gracias a ustedes por invitarme, y un magnífico trabajo. También es muy importante que todo lo que se proyecta al mundo en esta feria tan importante desde Madrid también tenga alcance, pueda llegar a la gente que vive en Canarias, ¿no? Y en ese sentido, Radio Canarias el grupo de ustedes está haciendo un magnífico trabajo, y todo es una suma, todo es una suma de granitos de arena para conseguir que nuestra economía funcione y que la gente viva mejor.
Ha sido un buen año, yo creo que podemos decir que ha sido un año extraordinario. Ha sido el mejor año que nunca hemos tenido en la historia del turismo en España. Nunca habíamos tenido tal número de visitantes internacionales. Es año récord, 60,6 millones. Es año récord también en el gasto total, que esos turistas hacen aquí en España, y es año récord también en el gasto medio que cada turista hace en nuestro país. Por tanto, un año extraordinario. Ahora bien, eso en modo alguno puede llevarnos a ningún tipo de autocomplacencia, ni mucho menos acomodarnos. Eso lo que significa es que tenemos grandes activos, tenemos una buena climatología, por descontado, tenemos distintos segmentos del turismo, por supuesto el más importante, el de sol y playa, pero tenemos otros activos, el turismo cultural, el turismo rural, el turismo de montaña, el turismo gastronómico, el turismo de salud, el turismo deportivo, pero al propio tiempo hay que tener en cuenta que en el mundo la actividad turística va a más, cada vez hay más mercados receptores de turistas, cada vez hay más competencia en el sector turístico, por tanto, no nos podemos dormir. Tenemos que intentar ofrecer cada vez más calidad desde el punto de vista de las infraestructuras, desde el punto de vista de los equipamientos, desde el punto de vista de la oferta complementaria, y creo que si hacemos eso, España seguirá siendo y teniendo liderazgo mundial en todos los sectores, pero fundamentalmente en el sector de sol y playa.
Ministro, si seguimos trabajando, ¿podría ser este 2014 también un buen año?
Las previsiones que hay de reservas apuntan a que el 2014 va a ser también un buen año. Todavía no sabemos, hasta que vayan pasando los meses, hasta que vaya pasando toda esta temporada de invierno, ver cómo funciona la Semana Santa, ver cómo funciona el verano, no podremos decir en relación a 2013 cómo va a ser. Ahora bien, los, digamos, factores objetivos que ahora mismo hay sobre la mesa auguran y permiten pensar que va a ser también un año bueno.
Entre esos factores objetivos podría entrar también el hecho de que Canarias y España se siga beneficiando de la inestabilidad que hay en otras regiones que son emisores, receptores de turistas.
Digamos que la inestabilidad en algunos países del Mediterráneo, en algunos destinos, tuvo una repercusión importante en el año 2011, pero no ya en el año 2012 ni el 13, porque lo importante ahí, en primer lugar, es no basar nuestra capacidad de competir en el mal ajeno. Yo lo que deseo a todos estos países es que cuanto antes tengan estabilidad y que puedan también recuperar su actividad económica y la actividad turística. Lo importante en España es que esos turistas que han venido como consecuencia de esos desplazamientos por los tour operadores hayan sido fidelizados, porque, entre otras cuestiones, España es un destino seguro. Desde ese punto de vista, creo que también tenemos que poner en valor una de nuestras principales fortalezas, que es justamente la de la seguridad.
Ministro, uno de los puntos de actualidad muy potentes en este Fitur es la ley de modernización y renovación turística para las Islas Canarias. Mucha polémica durante todo este tramo de tiempo. Ayer concretamente José Miguel Bravo de Naguna le tendía la mano para el entendimiento al presidente del Cabildo de Tenerife, que había, entre comillas, levantado la voz por no parecerle bien que Gran Canaria protestara por esa nueva ley. En toda esta cuestión, en toda esta polémica levantada, sobre todo desde Gran Canaria, que reclaman un trato más igualitario con las demás islas, etcétera, ¿qué opinión tiene el turismo, el ministro?
Yo creo que en Canarias somos demasiado pocos como para estar peleándonos unos con otros, ¿no? Entonces tenemos que llegar a puntos de acuerdo. Y esos puntos de acuerdo tienen que comportar que sean los empresarios los que decidan, que son en definitiva los que se arriesgan. Si lo que desean es un hotel de 5 estrellas, 5 estrellas lujo, un 4 estrellas, todos conocemos en Canarias hoteles de 4 estrellas que son extraordinarios. Algunos de ellos tienen en calidad incluso un nivel superior a los que tienen los 5 estrellas. Yo no soy partidario de, digamos, llevar el intervencionismo de la administración hasta ese punto, y por tanto espero que por parte del gobierno de Canarias y donde estamos hablando, que es la Comisión Bilateral Canarias-Estado, podamos llegar a un acuerdo para que también en las islas, cuando haya un empresario o varios que quieran hacer un hotel de 4 estrellas, pues lo puedan hacer.
Esta tarde, señor ministro, se acercaba usted hasta el stand de Gran Canaria, que también ha sido muy polémico porque acude por 3 años consecutivos de forma independiente del stand de Canarias. ¿Qué opinión le merece? ¿Está usted a favor de que las islas se promocionen de forma independiente?
Yo estoy a favor, en primer lugar. Hay una promoción de marca España general, que esa vale tanto para el destino Canarias, Cataluña, Madrid o Galicia. Luego, en el ámbito de cada comunidad autónoma, son las autoridades autonómicas las que tienen la potestad, la competencia para promocionar la comunidad en su conjunto, y luego en cada isla y en cada municipio también hay competencias de promoción. Por tanto, en mi opinión, tenemos que ser sumamente y escrupulosamente respetuosos con las iniciativas de esa naturaleza.
Bueno, me parece bien, yo no tengo ningún inconveniente, lo único resaltar que nosotros no tenemos miedo a casi nada, ¿no? No tenemos miedo a que el mercado, sobre todo, se distorsione a través de la pérdida de competitividad. Yo creo que la oportunidad, si dejamos pasar la oportunidad de la rehabilitación y de la renovación a medio y largo plazo, perderemos competitividad, rentabilidad, perderemos calidad. Y yo creo que ahora mismo nosotros, si tenemos claro en el mercado o en el mundo global del mercado turístico, si vamos a intentar o pensamos que vamos a poder luchar a través del precio, creo que para esa carrera pues no necesitamos ni empezarla. Sabemos que lo tenemos perdido, donde tenemos que luchar es en la calidad, y por lo tanto esta ley de modernización nosotros entendemos que es una pieza clave para poner nuestro destino turístico al día y poder competir en aquello que es lo que tenemos que hacer, que es la excelencia en cuanto a la calidad turística.
En esa misma línea se expresaba ayer también aquí en Fitur el presidente del Cabildo de Tenerife, asegurando que a ambas islas, tanto a Tenerife como a Gran Canaria, le hace falta esa modernización, esa renovación. Pero yo le pregunto a Jorge Marichal, ¿a una le hace falta más que a la otra, en igual proporción, o una tiene más deberes en eso de la renovación que otra?
No, mira, vamos a ver, yo creo que las dos islas son muy, muy parecidas, ¿no? Yo creo que si hablamos de las islas principales, también hay otras islas que necesitan renovación. Yo creo que lo importante no es aquí hablar de islas, sino hablar de espacios turísticos. Nosotros tenemos Canarias, es una marca paraguas que está influida por el buen hacer o el mal hacer de todos los destinos turísticos, incluso hasta los microdestinos dentro de cada isla. Nosotros tenemos que tener claro que el destino Canarias es un nombre que ha costado mucho levantar y que no podemos dejar que caiga por el mal hacer de ya te digo, de una isla o de un espacio turístico. Nosotros creemos desde la patronal, como te decía antes, que es una oportunidad maravillosa, que tenemos que aprovecharla, y que me da igual donde sea necesaria la actuación. Si hay una actuación necesaria de hacer por el tema de la obsolescencia, hay que hacerla en la isla que sea y en el micro destino insular que sea, ¿no? Yo creo que tenemos que tener claro que el espacio turístico es único, que la marca Canaria es una reputación, que esa reputación ha costado mucho trabajo levantarla, y que cualquier mal comentario de cualquier pequeño hotel influye a la valoración del destino en su conjunto, y por eso tenemos que trabajar en el destino conjuntamente.
¿Entiende usted, por tanto, en función de las palabras que estamos escuchando, podríamos decir coloquialmente, el empecinamiento del Cabildo de Gran Canaria en intentar modificar, en intentar no tumbar, porque ya es muy difícil de tumbar, pero sí modificar o adaptar esa ley?
Hombre, yo los entiendo, pero creo que no están del todo acertados en cuanto a la manera de llegar a la excelencia, ¿no? Yo creo que quieren coger el atajo, el camino rápido. Los caminos rápidos la mayoría de las veces suelen ser malos caminos, muy peligrosos, y yo creo que el camino correcto aquí es llegar a eso, llegar a mejorar la planta alojativa, pero a través de la renovación y la rehabilitación. Yo, como te decía, creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad, es una oportunidad magnífica. Los empresarios se nos ha puesto un arma muy importante, que son los incentivos, con esta ley de renovación, y sobre todo decir que en Gran Canaria es donde, desde mi punto de vista, ya le digo, yo con esto en un punto de vista personal, es la isla que mayor capacidad de crecimiento tiene en lo que están pidiendo, que es en la categoría de 4 estrellas. Nosotros ya en Tenerife hicimos una apuesta hace años por el turismo de 4 y 5 estrellas, el turismo de mayor poder adquisitivo, mientras que en Gran Canaria siempre la oferta ha estado más ligada a una oferta extrahotelera y en modalidades a lo mejor de apartamentos de 3 llaves y poco producto de 4 y de 5 estrellas. Pues somos los mismos nosotros los que en aquel momento apostamos por los 4 y 5 estrellas, lo que estamos apostando ahora por la renovación y por los 5 estrellas. Entonces creo que tendríamos que ir todos a ese mercado, porque lo que no podemos hacer es ahora volver a entrar en el segmento de 4 y dentro de 3 años Gran Canaria, o 4 años Gran Canaria, empezar a pedir también hoteles de 5. O sea, creo que tenemos que ir al unísono. Somos destinos turísticos que bueno, quizás podemos decir que somos competidores, pero yo creo que no, yo creo que sumamos y que entre los dos somos más fuertes si hacemos las cosas juntos. Y yo creo que ahora lo que toca es la renovación, la mejora del destino, de la infraestructura turística, y sobre todo de dotar a las islas de ocio complementario, que es lo que diferencia principalmente a las Islas Canarias de otros destinos competidores.
También es cierto que el señor Baba de Laguna afirmaba en estos mismos micrófonos ayer, en la entrevista que le hacíamos aquí en Radio Canarias, que en Gran Canaria se podrían construir 50.000 camas turísticas más sin tocar nada de lo ya existente.
Pero es que se pueden construir, pero si nadie ha dicho que no construyan hoteles de 4 estrellas, pero que sean como producto de la renovación de un producto obsoleto. Yo no tengo, o sea, yo no, como hotelero de Tenerife, no tengo miedo a la competencia. Lo que tengo miedo es a la obsolescencia, sinceramente, porque eso sí que afecta, eso afecta al destino como en la rentabilidad del sector, y eso es lo que no podemos perder, porque al final tendremos un sector que no es rentable y por lo tanto habrá pérdida de empleo, y al final perderemos el sustento que tiene la economía de nuestras islas, que es el turismo.
Esas podrían ser las consecuencias en el caso de que el Cabildo de Gran Canaria lograra sus objetivos, que al final,
yo siempre
en
lo explico,
su opinión, hubiera un efecto dominó
al resto. Yo siempre lo explico de una manera creo que muy sencilla. Si nosotros nos dedicamos ahora mismo a hacer hoteles nuevos, estos hoteles, en cualquier modalidad que no sea como producto de renovación, es decir, que la construcción de un producto nuevo no signifique la renovación de un obsoleto, que eso sí la ley lo permite, y vuelvo a recalcar porque parece ser que hay gente que no se ha dado cuenta, o que hay gente encargándose de que la gente no lo entienda bien. Se pueden hacer hoteles de 4 estrellas en Gran Canaria, pero esos hoteles tienen que ser como producto de la renovación de un producto existente, o por la adquisición vía el banco de camas de esos créditos que permitan hacer esos hoteles, y ese crédito haber ayudado a otro hotelero a renovar y a rehabilitar su planta alojativa. O sea, ahora mismo Gran Canaria es la isla que más puede crecer en ese segmento, pero ya les digo, yo creo que, como te decía, el ejemplo que siempre pongo, si en el símil o en el supuesto que hay una instalación turística, vamos a decir, degradada o obsoleta, y la intención sea de la construcción de un nuevo hotel, vamos a pensar que está en el otro lado de la calle, enfrente, lo que va a pasar es lo siguiente, y esto va a pasar porque ya ha pasado, esto, o sea, esta guerra ya la hemos tenido, ya la hemos sufrido. Lo que va a pasar es que la turoperación, que todavía es la que está moviendo el negocio turístico en Canarias, va a aprovechar esta situación para tirar de la rentabilidad de los negocios hacia abajo, va a ir al antiguo, al que está obsoleto, y le va a amenazar con que van a abrir un hotel nuevo enfrente, y que ese hotel nuevo está precioso, perfecto, que vamos, adaptado a las necesidades del turista de hoy en día, y que por lo tanto tú ya te quedas fuera, pero si te quedas dentro vas a tener que hacer un precio muy barato. Vas a tener que firmar, porque tú, el hotel no lo haces desaparecer, el hotel no es un barco de cruceros que se puede llevar a otro destino, donde a lo mejor te puede ir mejor, se queda allí, es un bien raíz que se va a quedar por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué va a pasar también? No solamente el que está con falta de renovar va a sufrir el nuevo también, porque al minuto siguiente, cuando salgan de la oficina del antiguo, se van a cruzar la calle, van a ir al nuevo y le van a decir, oye, mira, el hotel perfecto, precioso, la verdad que muy... muy actualizado con los gustos del consumidor de hoy, pero tenemos el problema de que todavía tenemos planta que está, aunque un poco obsoleta, sí está mejor localizada generalmente que el hotel nuevo que se vaya a hacer, y que, bueno, el precio la verdad que es muy atractivo. ¿Qué te van a hacer? A tirar también de la rentabilidad de tu negocio hacia abajo, con lo cual al final lo que hemos hecho es perder la rentabilidad del sector turístico en toda Canarias, y yo creo que eso no es lo que debemos hacer. Debemos apostar por la excelencia, por la calidad y por aumentar la rentabilidad de los negocios para que de esa manera aumente proporcionalmente el empleo en el sector, que es lo que más hace falta a nuestra sociedad ahora mismo.
¿Y por qué cree que algunos empresarios, le pregunto si a lo mejor lo acusa a la desinformación o a, no sé, poco rigor al realizar estas manifestaciones, pero es verdad que algunos, en entrevistas que hemos realizado en programas de turismo, en situaciones como estas, algunos empresarios dicen que para conseguir esos incentivos, esas ayudas, esos incentivos económicos que proponen las instituciones públicas, que son realmente complicados de conseguir, hemos llegado a escuchar frases específicas, que se tienen que prácticamente alinear los planetas para conseguir esos incentivos. ¿Por qué cree que llegan a ser tan...?
Bueno, el reglamento de la ley es verdad que todavía no ha salido, sobre todo en una de las partes principales de ese reglamento era la estructuración del banco de camas. Ahora ya está ese reglamento en exposición, prácticamente lo estamos ya discutiendo, y esto va a salir pues antes de marzo, ¿no? Yo creo que también ese momento será importante para que los empresarios puedan ver que esto es una realidad, que lo del banco de camas puede funcionar, que va a funcionar, y que ver en eso también una oportunidad. También les digo, tenemos una ley que ha sido propiciada también por nosotros, tenemos unas condiciones especiales que nos están dando la oportunidad de coger de nuevo el tren, que ya en su día los que no renovaron, los que no tienen sus complejos al día, perdieron. Yo creo que es que ya más no podemos hacer, nos están poniendo las condiciones para poder también llegar a financiación, cada uno dentro de sus características y con su capacidad, pero están poniendo el marco propicio para que eso se pueda realizar. Lo que no va a hacer nadie es a regalarnos el dinero para que renovemos, ya bastante nos están ayudando a una cosa que teníamos que haber hecho nosotros con anterioridad, que era tener nuestros establecimientos sin pérdida de competitividad, que es lo que ha pasado en algunos destinos de Canarias, ¿no?
¿Se han dormido en los laureles algunos empresarios hoteleros o extrahoteleros en las islas?
Hombre, vamos a resumirlo con que ha habido hoteleros más activos y otros menos activos, desde luego que sí.
Y en cuanto a las cifras del año 2013, que han sido positivas para toda Canarias, un récord histórico de visitantes, también en el conjunto del país, ¿qué valoración hacen desde Ashotel de estas buenas cifras? ¿Es la satisfacción del trabajo bien hecho o un incentivo para seguir hacia adelante?
Es una mezcla, ¿no? Es primero la satisfacción del trabajo bien hecho, que se viene haciendo desde hace muchos años. Yo creo que en eso las cosas nos han salido como planeábamos, pero también tenemos que ser conscientes de que hay una parte, no sabemos cuántos, no son tantos como la gente puede pensar a priori, que son clientes desviados, ¿no? Que tenemos desviados por cuestiones geopolíticas en otros lugares del mundo, y que nosotros ahora la oportunidad que tenemos es de fidelizarlos para que vean en Canarias un destino de calidad, que es lo que... porque en precio no vamos a poder competir, te vuelvo a repetir, en cuanto se abran los mercados del norte de África, la tour operación que vaya buscando márgenes enseguida va a tirar hacia ahí, porque es donde los márgenes comerciales son mayores, y ahí sí compiten en precio, porque el coste de personal para un establecimiento hotelero en el norte de África pues te puede llegar al 8% de la facturación. Sin embargo, nosotros pues tenemos una media entre el 28 y el 35, dependiendo del tipo de hotel que tengas, ¿no? Entonces, contra eso va a ser imposible, hay que reaccionar, hay que fidelizar a esos clientes, hacerles ver que merece la pena pagar un poquito más porque le damos mucho más, y yo creo que es ahí donde tenemos que estar ahora. Esa es la clave para el hotelero canario en estos momentos.
Es una pregunta que le hemos realizado a diferentes personajes que han pasado por estos micrófonos de diferentes perfil. También queremos conocer la opinión del presidente de Asotel, de Jorge Marichal, de esta misma cuestión que nos está hablando, de esos destinos de los que nos estamos ahora recibiendo los turistas que ellos normalmente reciben. ¿Hay que aprovechar la oportunidad o ser oportunistas, con ese matiz que tiene la palabra oportunistas, que quizás es en cierta medida peyorativo?
Nosotros tenemos que poner en valor nuestros principales activos. Uno de ellos es la seguridad, siempre lo ha sido y esperemos que lo sea siempre. Y tenemos que ser conscientes, no tenemos que aprovecharnos, tenemos que ser conscientes de que es una oportunidad, pero no para ser oportunistas, sino para aprovecharla, para fidelizar a esos clientes y, como lo que te decía anteriormente, para hacerles ver que Canarias, si no lo conocían, pues que ahora lo conocen, es un destino perfecto para que hagan lo que hacen el más del 50% de los que nos visitan, que es repetir, y más del 22% que es repetir más de 10 veces, ¿no? En algunos destinos de Canarias. Entonces yo creo que tenemos destino, tenemos infraestructura, tenemos producto hotelero, tenemos ocio complementario, tenemos activos intangibles como es el activo de la seguridad o el activo de la seguridad jurídica de estar en Europa también. Esas cosas se valoran, son un activo muy importante para nosotros, y lo que tenemos que hacer es enfatizar en que la oportunidad que haya venido, pues aprovecharla en el sentido positivo y no intentar, como dices tú, pues aprovecharnos de la situación durante lo poco que pueda durar y después volver a los problemas estructurales que teníamos hace 3 años, que parece que ya la gente se olvidó, ¿no?
¿Tenemos metas fijadas para el año 2014?
Hombre, yo creo que precisamente en esta feria un tema muy importante es lo de volver a estar presentes en el mercado nacional, ¿no? El mercado nacional se ha caído, no por culpa del destino, sino por culpa de la situación económica del país. Parece ser que los números macroeconómicos mejoran. Tardará quizás unos meses en llegar al bolsillo del consumidor de a pie, para que la gente pueda de nuevo gastar o invertir en vacaciones. Y desde luego, cuando esto llegue, Canarias estoy seguro que va a estar ahí de nuevo en el candelero, y tenemos que seguir trabajando, sobre todo en términos de conectividad, para que los precios sean adecuados. Sobre todo para que las familias peninsulares puedan ir a Canarias a un precio razonablemente inferior a lo que se pueden ir al Caribe, ¿no? Que últimamente también estamos viendo algunas ofertas muy agresivas, y la verdad que eso es preocupante, ¿no?
Relacionado con el turismo nacional, señor Marichal, desmiéntame o confírmeme una cosa. En el sector Gran Canario del turismo, incluso también en el peninsular, a veces se lamentan de que el turista peninsular enseguida asocia Canarias con Tenerife, como que para ellos Tenerife es la principal isla de destino para el turista peninsular. ¿Eso tienen razón los turistas, los representantes de ese sector Gran Canario?
No lo sé, quizás tradicionalmente ha tenido mayor afluencia de turismo peninsular Tenerife, los números creo que así lo dicen, que Gran Canaria, pero bueno, lo mismo podemos decir en Tenerife con respecto a los mercados nórdicos, ¿no? Tradicionalmente los mercados nórdicos son mucho más potentes en Gran Canaria, incluso trabajan en la temporada de verano, que en Tenerife no trabajan, y efectivamente en algunos sitios de Noruega, por ejemplo, pues hablar de Canarias es hablar de Gran Canaria. Yo creo que son cosas que son fruto del trabajo que se ha hecho en los años anteriores. Unas islas apostaron por unos mercados, otras islas por otros, en algunas coincidimos, en otros no. También pasa con el mercado ruso, también en Tenerife, sobre todo, ¿no? Que la mayor parte del mercado que nos visita, que proveniente de Rusia, pues va a Tenerife también. Pero eso es producto de las políticas que se están gestando en ferias como esta, y que veremos los resultados en un año, en 2 años, en 3 años, ¿no?
¿Pero es mérito de Tenerife o de mérito de las otras 6?
No, es mérito de Tenerife en el sentido de poder aglutinar esa cuota de mercado en el mercado nacional, y es mérito de Gran Canaria poder haber acumulado también esa cuota en mercados como el nórdico, por ejemplo, ¿no? Yo creo que cada uno esbozó sus estrategias en un momento dado, se ha trabajado esas estrategias, y bueno, creo que medianamente todos los hemos hecho bien, porque realmente somos líderes en muchos de esos sectores, ¿no? De esos emisores.
Señor Marichal, la última, muy brevemente. En esta feria de Fitur, el patronato de Gran Canaria ha decidido una vez más acudir por separado en esa búsqueda, en esa diferenciación de la marca Gran Canaria para captar precisamente el turismo peninsular. ¿Cree que eso le beneficia o le perjudica, incluso también a los demás destinos canarios?
No sé, yo creo que eso no debería preguntármelo a mí, sino preguntárselo a la tour operación, preguntárselo a los contratadores, preguntárselo a los hoteleros de Gran Canaria, si creen que así se diferencian o está en su idea el diferenciarse de esa manera. Sinceramente, yo soy de los que piensa que el destino Canarias es un destino potentísimo, que tiene la marca, tiene un tirón importantísimo, y que todos deberíamos aprovecharla. Y yo creo que uniendo esfuerzos se llega más lejos, pero bueno, ya, también respeto las opciones que cada cabildo, que cada persona pueda tener, ¿no?
Bueno, ya hemos escuchado las palabras del presidente del Gobierno de Canarias, del ministro Soria y también de Jorge Marichal. Ha sido el punto de vista de las autoridades políticas y también de las asociaciones de empresarios, como es el caso de este último, del presidente Díaz Hotel. Vamos a hacer una pausa para hacer un brinco y a la vuelta conocemos otras de las opiniones más interesantes en este bungalow, en este caso las de los empresarios. Será después de nuestro brinco.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Como estamos en Fitur, vendiendo nuestro archipiélago y sobre todo la isla de Gran Canaria, que mejor que irse que a paseando, caminando o corriendo o en coche, desde Las Palmas de Gran Canaria, por la costa hacia el norte, hacia lugares como Agaete. Mi refugio en Agaete es como podríamos nombrar esta historia, un refugio perfecto para los que eligen parar de correr, un lugar hecho a medida, para los que quieren bañarse en el mar el día del año en que uno le dé la gana, ¿verdad? Tomar el sol en la pequeña playa del puerto o en las piscinas de las salinas, comer pescado, babas arrugadas, beber buen vino y por la noche, ¿por qué no? Andar de tertulia con los parroquianos o con los turistas que vienen a descansar al hotel o tomando café con leche, disfrutando seguramente de los sonidos de la noche. Ya lo sabes, esta semana, todo el año, también puede ser tu visita a Gran Canaria. Visita los grandes rincones de la isla como, por ejemplo, Agaete.
Los dragones se arrojarán, serán suyos.
Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño, el mejor destino para practicar deporte. La gastronomía, sus parajes naturales para practicar senderismo. Surcar el cielo desde el aire. Los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Saludos de nuevo, bienvenidos a Bungalow 103. Queremos conocer ahora en este segundo bloque del programa la opinión de los empresarios. Han pasado muchos, pero lo hemos elegido solamente a tres. Alfonso Castellano, consejero delegado de Petit Palace Hoteles. A Carlos Villota, director general de Total Hotel Experience. Y a Quique Sarasola, propietario y fundador de la cadena Roommates Hoteles. Les escuchamos.
Pues fundamentalmente que es una cadena de hoteles pequeños, más que una pequeña cadena de hoteles, es una cadena de hoteles pequeños, en torno a las 70, 80 habitaciones, desarrollados en edificios emblemáticos, en localizaciones óptimas en centros de ciudad. Actualmente estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y Salamanca, y en sitios tan emblemáticos como pues 5 o 6 hoteles en la zona de Gran Vía, el único hotel en la calle Serrano de Madrid, a los lados de Paseo de Gracia en Barcelona, o un hotel ubicado en el centro de la Plaza Mayor de Salamanca.
Nosotros hemos podido constatar que los hoteles están excelentemente ubicados. De hecho, nosotros estamos precisamente en el de la calle Serrano y no nos podemos quejar porque las conexiones son estupendas. ¿Cómo consiguen ustedes ubicarse en estos sitios claves de las ciudades?
Pues es un modelo de negocio muy interesante porque buscamos normalmente edificios que nos llamen la atención, es decir, no nos buscamos expandir por hoteles, en donde ahí la oferta sería más limitada, sino nuestra primera fase de búsqueda es edificios que realmente nos parezcan sorprendentes y que estén en sitios únicos. A partir del edificio identificamos la propiedad, desarrollamos un proyecto, intentamos que a la propiedad le resulte atractivo el proyecto hotelero que planteamos, y luego nos metemos en un trabajo importante de diseño, de conceptualización, de obra, de decoración, hasta que lo ponemos en el mercado y lo comenzamos a operar.
¿Es fácil conseguir convencerlos que estos enclaves se conviertan en hoteles?
Va por barrios. Hay sitios en donde es más fácil, hay sitios en donde es más difícil, hay edificios que te encantan y que luego te das cuenta que la propiedad está muy fragmentada, o que son herencias que tienen problemas, o que el edificio, por las razones que sean, no permite desarrollar por dentro el trabajo de reordenación o de arquitectura que lo permita convertir en un hotel. Piensa que normalmente por cada hotel que conseguimos abrir hemos descartado por diferentes razones 10 o 12 edificios que nos hubiera intentado convertir en hoteles. Pero bueno, de momento es un ratio aceptable y el producto final es un producto sorprendente.
Damos fe de ello de nuevo. Alfonso, comentaba algunas ciudades en las que se encuentran Petit Palace Hoteles. ¿Exactamente qué número total de hoteles disponen en España?
Tenemos 33 hoteles en estos momentos y tenemos una enorme concentración en Madrid, porque de los 33 hoteles tenemos 22 en Madrid y 11 hoteles fuera, entre Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga y Salamanca y Bilbao. Entonces, ahora estamos preparando, hemos pasado estos primeros años de crisis, hemos frenado un poco el plan de expansión y ahora, precisamente a raíz de mi incorporación en la empresa, estamos replanteándonos el modelo de expansión y, bueno, pues creemos que tenemos un producto atractivo, interesante y un modelo de negocio sólido y una marca muy potente, la marca Petit Palace, que parece que, bueno, nos da gasolina de expansión y ahora volvemos a acometer este plan, a ver si muy pronto podemos cubrir una buena parte de la geografía española y tener presencia en capitales europeas significativas.
¿Podemos adelantar algunos nombres de ciudades que se barajan? ¿Canarias estaría entre las comunidades?
Sin ninguna duda. Tanto Las Palmas como Santa Cruz son dos ciudades en las que tendríamos que estar, y son dos ciudades además que tienen zonas emblemáticas, con edificios emblemáticos y que serían perfectamente susceptibles de entrar dentro de la marca Petit Palace. Y evidentemente todo el resto de ciudades españolas en donde hoy tenemos una pequeña presencia o no tenemos presencia en absoluta. Creemos que hay muchísimos edificios que de una manera o de otra están muy bien ubicados, han tenido cierta componente de especulación en los años de la burbuja inmobiliaria y que ahora tienen un problema con la caída de los precios inmobiliarios, tienen un problema de atractivo como producto inmobiliario en sí. Probablemente haya muchos propietarios de esos edificios, inversores, que podrían pensar que podría tener viabilidad como negocio hotelero, y ahí la solución o la propuesta Petit Palace sería muy atractiva y muy, muy rentable probablemente para ellos.
Nosotros insistimos porque estamos encantados con Petit Palace Hoteles. De darse el caso de que se instalaran también en Las Palmas de Gran Canaria, ¿han echado ya el vistazo a algún edificio emblemático de la ciudad?
No, mi conocimiento, evidentemente soy de Las Palmas y por lo tanto mi conocimiento del destino hace que tenga dos o tres predilecciones, pero a ver, si le pudiera escribir una carta a los reyes, hay unas cuantas zonas de Vegueta con unos cuantos edificios emblemáticos que podrían ser perfectamente posibles, y hay algunos edificios algo más modernos en los alrededores de la zona de Mesa y López o entre Mesa y López y Santa Catalina que también podrían tener perfecto encaje por situación, por tamaño y por posibilidad de reestructuración, perfecto encaje con la marca Petit Palace.
Esto en cuanto al mercado nacional, pero comentaba también que están pensando en capitales europeas.
Tuvimos en el año 2001, tuvimos una incursión en París y llegamos a tener dos hoteles Petit Palace en París, y en aquellos momentos el coste de expansión, tanto el coste financiero como el coste operativo en los primeros años 2000, nos resultaba extraordinariamente gravoso para poder acometer una expansión importante, y terminamos dejando aquellos hoteles y concentrándonos solo en España. En estos momentos consideramos que tenemos ya una estructura comercial, operativa, de marketing y de marca, y espero que financiera en muy poco tiempo, más sólida, y consideramos por lo tanto que sí que es el momento de, a un ritmo sereno pero dinámico, poder ir teniendo cierta presencia en sitios como París, Roma, Londres, Ámsterdam, Estocolmo, es decir, sitios con un posicionamiento, ciudades con un posicionamiento muy Petit Palace, muy de gente joven, dinámica, que busca un producto diferente, no masificado, muy personal, con una atención muy concreta y con la posibilidad de sentirse en casa y no ser un turista en un gran hotel de una gran cadena en donde pues es muy difícil sentirte tratado de una forma más personal, ¿no?
Bueno, yo como perteneciente al grupo de empresas del turismo me sitúo dentro de los que para nosotros ha sido un año bueno, ha sido un año de recuperación, y efectivamente, pues para nuestra industria nos da una esperanza de que podamos seguir en esta tendencia positiva para los próximos años. Bien entendido de que no todo es culpa nuestra el que nos vaya tan bien.
Siempre se dice que en el turismo afecta mucho pues la coyuntura de otros países, como por ejemplo ahora lo estamos viviendo en otros países del mundo, que Egipto, Turquía, etcétera, que por diferentes motivos están haciendo que el turismo se desvíe hacia países como España, por etcétera. ¿Es coyuntural que el 2013 haya sido tan bueno o simplemente ha ayudado esa circunstancia y ahora es mérito de toda la industria canaria y española mantener esas buenas cifras?
Bueno, yo creo que debemos ser justos y pensar que hay una parte importante del trabajo que se ha desarrollado por todos los profesionales del turismo, por el empresariado turístico, y una lucha constante que viene también de las vacas flacas, por decirlo de alguna manera, donde todo este empresariado y todos estos profesionales y también parte de las instituciones han realizado una tarea muy positiva para que se puedan alcanzar esos resultados, pero no debemos obviar tampoco que hay una parte también importante que viene como consecuencia de que hay otros destinos donde se ha generado una inestabilidad básicamente política y económica, pero principalmente política, y hay otros países que también viven afectados por los países que directamente les ha afectado esta inestabilidad política, porque no todos son unos impactos directos. Hay impacto directo pues en un país, por decir, como Siria, pero o Egipto, pero Jordania, que tiene una gran estabilidad y que estaba recibiendo una gran cantidad de turistas, se ve afectado por los problemas del área. Así que no solo son aquellos países que tienen problemas, sino los que tienen problemas y los que están afectados por los problemas de los vecinos.
Sin ser, permítame la expresión coloquial, buitres, pero sí que es una oportunidad que hay que aprovechar. Aquellos que dicen que crisis es igual a oportunidad, en este caso las crisis de otros pueden ser una oportunidad para nosotros, ¿no?
Sí, yo no pienso tanto en este adjetivo que coloquialmente, y muy bien, se puede nominar como
No nos salió otro mejor, don Carlos.
Bueno, oportunista.
Venga, pero, oportunista.
Pero realmente yo creo que además de que no es una oportunidad, pero es una oportunidad que se nos ofrece una vez más a España como destino de hacer las cosas bien, y no por primera vez. Así que una vez más tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien para que los clientes que hoy, esta parte de la que nos han ayudado, el que otros destinos no tengan problemas, esta vez lo hagamos bien, y estos clientes que están viniendo por primera vez a España y que ayer iban a Túnez o a Egipto o a cualquier otro país, seamos capaces de fidelizarlos. Yo creo que esta es la oportunidad real que tenemos, no la oportunidad cortoplacista de decir, bueno, pues en el 2013 nos ha ido bien y en el 2014 también, no. Aprovechemos esta oportunidad, que sabemos que va a ser para un tiempo determinado que nadie puede conocer, para fidelizar a nuestros clientes potenciales y estos clientes que hoy están ya viniendo y no conocían nuestro país o que han regresado.
Señor Villota, tienen ustedes presencia en varias islas, de hecho también las cifras del turismo independiente de Canarias también han sido buenas, con cifras récord en algunas de las islas. ¿Qué balance hace del caso concreto de Canarias? Porque hemos estado hablando del país, casi del mundo entero.
Sí.
Concretamente en Canarias, ¿qué balance hace? También ha sido un buen año, ¿se ha hecho bien las cosas?
En Canarias el balance es muy positivo a nivel de cifras. Lamentablemente creo que todo tiene su parte positiva, su parte negativa. Efectivamente, decías anteriormente que no todo el mundo está satisfecho con estas cifras, pero no hay que olvidar que nosotros venimos arrastrando una situación de falta de competitividad respecto a costes, que era una parte también importante de la que estábamos luchando con estos destinos competencia. Esa parte de competitividad continúa ahí. Los precios no son los que nosotros actualmente hoy necesitaríamos, de acuerdo con nuestros costes.
Bueno, la verdad es que es un sueño que tuvimos mi marido, el canario Carlos Marrero y yo, hace ya casi 10 años. Y la verdad es que sí, muy contento, es un proyecto que está evolucionando mucho y la verdad es que muy bien.
Una cadena de hoteles que se sale de lo común. ¿Cómo se os ocurre esa idea? Vamos a explicársela muy brevemente al oyente. La idea aquí que es que se sienta uno como en casa, que sea recibido por un amigo en aquella ciudad en la que visita,
¿no? Sí, roommate en inglés es tu amigo, tu con el compañero con el que vives, no con el que compartes piso, sino tu amigo, el que te cuida en cada ciudad, ¿no? Entonces nuestra filosofía es que la mejor forma de viajar es visitando un amigo. Cuando tú vas a una ciudad en Madrid, o yo voy a una ciudad en cualquier otro sitio y tengo un amigo, él es el que me dice dónde tengo que ir, a qué restaurante, o sea que es una forma, digamos, de entrar con buen pie en una ciudad. Entonces nosotros queremos ser la cadena amiga, la cadena que te cuida cuando tú vienes a una ciudad, que te dice dónde tienes que ir, que te aconseja. Eso es nuestra filosofía, y por eso cada uno de mis hoteles tiene el nombre de un amigo ficticio. En Madrid son Oscar, Laura, Mario, Carlos en Buenos Aires, Grace en Nueva York. Siempre son nombres de personas, de amigos ficticios, que te atienden y te reciben en la ciudad como si fueran un amigo.
¿Y esa filosofía cómo se os ocurre? Imagino que a lo mejor visitando otros hoteles y sintiendo frialdad en esos hoteles, no sé.
Bueno, nosotros estamos muy... Yo estoy un poquito harto que si tú pagas mucho, te tratan mejor que si pagas poco, que es una barbaridad en el sentido servicio, que eso no puede existir. Es decir, cualquier cliente, pague un euro o pague 5.000, tiene que ser tratado igual, con respeto, buena educación, con sonrisa y tratado bien. Aquí en España, si tú alquilas la suite o vas en primera, te ponen la alfombra roja, y si vas en turista, pues casi te tiran el bocadillo a la cara, ¿no? Que eso me parece una barbaridad. No, nosotros tratamos a todos nuestros clientes por igual. El que acoge una habitación más superior tendrá otras cualidades, tamaño más grande, tendrá más cosas en el minibar, pero el servicio y el trato es lo mismo, que es una cosa que pienso que tenemos que cambiar en nuestro país. Se nos ha olvidado que el cliente es lo más importante, el cliente tiene que estar contento, el cliente tiene que volver a vernos, el cliente hay que, yo siempre digo, el cliente hay que hacerle el amor, no echarle un polvito, hay que hacer que vuelva y se enamore de nosotros, ¿no? Y entonces esa es la filosofía de mis hoteles, es hacer el amor a nuestros clientes.
Bueno, es sugerente como mínimo que uno llegue con esas ideas, efectivamente, una ciudad, así sí que apetece viajar, Quique. Nacéis en España, comenzáis en España, pero como tú mismo has comentado, Nueva York, estáis cruzando fronteras. Recientemente también Holanda, ¿no?
Mira, acabamos de abrir, tenemos hoteles en Nueva York, en Miami, en México DF, en Buenos Aires, y este año hemos abierto dos hoteles en Florencia y hemos abierto un hotel maravilloso enorme en Ámsterdam,
que es
a roommate Aitana.
El buque insignia, lo
buque insignia, sí, porque es el hotel más grande. El hotel es una isla flotante que han puesto en el centro de Ámsterdam, detrás de la estación central, con 300 habitaciones y con un embarcadero para barcos, y bueno, es un hotel maravilloso y estamos muy contentos. Lo acabamos de abrir hace 4 meses y estamos encantados, y este año la expansión va a ser brutal. Vamos a abrir 3 hoteles en Estambul, Milán, Roma, el segundo de Nueva York, 2 hoteles en Bogotá. Vamos a abrir 2 más en Barcelona y 1 más en Madrid.
Cuando uno busca información acerca de Quique Sarasola en internet, enseguida encuentra definiciones sobre él como emprendedor, así las más genéricas. En estos momentos de coyuntura económica mundial, tú mismo lo has dicho, el año que viene, para adelante.
¿No? Vamos a ver,
¿eres de los que entiendes la crisis como una oportunidad?
Yo sí. Yo creo que la crisis es una oportunidad, primero para limpiar ideas, para desarrollar ideas, para innovarse, para cambiar. Yo ahora mismo, cuando me preguntan cómo veo el sector turístico, yo lo digo yo. Yo creo que el sector turístico va bien. De hecho, mirar las Islas Canarias cómo están, o mirar cómo está toda la costa española y las ciudades, quitando Madrid, que lo están haciendo muy mal. Lo demás lo están haciendo verdaderamente bien, yo creo, y estamos evolucionando muy bien. Pero, dicho esto, no me gustaría que fuera una burbuja turística. ¿Qué quiero decir con eso? Que sí, ahora estamos recibiendo muchísimo de los turistas que no pueden ir al norte de África. Estamos con ocupaciones muy altas, con precios medios en muchas ciudades que están subiendo. Señores, es el momento de invertir, es el momento de evolucionar, de hacer reformas, porque si no las hacemos ahora que estamos yendo bien, o mejor que lo que estábamos yendo, ¿qué lo vamos a hacer? Cuando vaya mal, no va a haber dinero, no va a haber tiempo. Yo de verdad le recomiendo y le digo a todos los hoteleros y a todos los empresarios que estén en cualquier negocio de hostelería, señores, evolucionen, señores, ahora es el momento de invertir, de cambiar, de desarrollar el producto para que el cliente que venga ahora y le guste lo que hayamos hecho, le enseñemos lo que vamos a hacer y le fidelicemos y vuelva. Es muy importante que sepamos aprovechar estos momentos de buena coyuntura turística y que vamos mejor para evolucionar y cambiar las cosas, desarrollar.
Tengo ahora un montón de preguntas a colación de lo que ha dicho Quique Sarasola en su última respuesta, a ver si consigo poner orden en mi cabeza y en el papel. Has dicho así rápidamente, una de las cosas que más me ha llamado la atención, Madrid lo está haciendo mal.
Madrid lo está haciendo muy mal.
¿Por qué?
Pues mira, hay ciudades en España que lo están haciendo muy bien, que yo siempre los pongo como ejemplo, que son Ibiza, que buscó un turismo de calidad, quería menos, digamos, un turismo del todo incluido, y lo han conseguido. Han conseguido un turismo de calidad buenísimo, con sitios especiales, con sitios para que la gente pueda ir. Bueno, muchísimas facilidades. Ibiza lo está haciendo francamente bien. Málaga, que era una ciudad fea, que era una ciudad que no estaba bien cuidada, que no había casi ningún aliciente por irse. Málaga ahora mismo es una maravilla. Han desarrollado museos, han arreglado todo el paseo marítimo, han arreglado el puerto, han limpiado la ciudad, han hecho calles peatonales. Es una maravilla lo que han hecho en Málaga. Y Bilbao, tres cuartas partes de lo mismo, con los nuevos museos, la Alhóndiga, el Guggenheim. Es una maravilla. Y luego la repera es Barcelona. Barcelona ha sabido coger al cliente, evolucionar, desde sponsorizar la película de Woody Allen, atraer más barcos de cruceros. Lo están haciendo muy bien. Madrid, tenemos el problema de que no ha habido una dirección conjunta entre lo público y lo privado para desarrollar bien nuestra marca, y ahora estamos teniendo el gran problema de que tenemos dos organismos públicos, que son la comunidad y el ayuntamiento, que no se sientan a estar juntos para desarrollar conjuntamente una política junto con el sector privado. Entonces están haciendo dos cosas a la vez, tanto la comunidad como el ayuntamiento, y hay que decirlo de una vez, ya basta, no podemos seguir así los empresarios.
Choca mucho, Quique, porque precisamente Madrid, tan volcada con las Olimpiadas en tres ocasiones consecutivas, potenciando mucho la marca Madrid como un destino a través de las Olimpiadas, pero como un destino turístico a nivel mundial, potenciándose mucho, y sin embargo, en tu opinión, lo están haciendo mal. Pero
No, mira, perdimos las Olimpiadas y Madrid parece ser que se hundió, y es verdad que en Madrid estamos hundidos. Mira, no estamos haciendo una promoción inteligente conjunta, están persiguiendo el ocio nocturno. Madrid era una ciudad divertida, era una ciudad entretenida. Madrid ya no está de moda, Madrid estábamos de moda, y yo, mi objetivo ahora, con críticas constructivas, porque todos, tanto ayuntamiento como de la comunidad, todo el mundo tiene buenas ganas, tienen ganas de hacerlo bien. Lo que pasa es que yo lo que pido es generosidad desde las partes públicas para que nos sentemos entre todos, público, privado, sin liderar nadie, sino todos, y que sea ese organismo nuevo,
redonda, ¿no?,
llevado por un profesional. Es una cosa que sí te quiero decir, porque mira, Barcelona ha hecho conjunto, la Generalitat, el ayuntamiento, todos se han juntado, han puesto todo en manos de un profesional buscado por un headhunter experto en promoción de gran ciudad y en marketing. Madrid tiene que hacer lo mismo, si es que no lo tenemos muy lejos. Imitemos lo que está haciendo Barcelona, pero juntemos todos los organismos para que todos hablemos el mismo idioma y vayamos juntos en el mismo carro.
Dentro de lo que cabe, antes lo mencionabas de refilón, Quique, el año 2013 no ha sido malo para Roommate, y eso que es un año que todo el mundo dice, bueno, hemos pasado por 2013, el 2014 será mejor, ha sido peor que el 2012. ¿Cómo ha sido 2013 para
nosotros? Roommate, hemos crecido, 2013 ha sido un año, hemos crecido en todos nuestros parámetros. La única ciudad que nos ha bajado un poco ha sido ocupación de Madrid, entre un 7 y un 10%. El resto de los hoteleros en Madrid están sufriendo caídas del 30 y el 40, yo muy poco, y el resto de las ciudades nos ha ido muy bien. Nueva York al 91% de ocupación, Miami al 89%, Florencia casi al 92%. Nosotros nos está yendo muy bien. Yo creo que gracias a que nosotros internacionalizamos desde muy principio, desde el comienzo, la cadena nació con vocación internacional, nos hemos dedicado a hacer marca, a que se conozca nuestro producto, y a cuidar al cliente, que no me canso de decirlo. En Roommate cuidamos a nuestro cliente, queremos a nuestros clientes.
Un cliente que además, cuando entra al hotel, también se va caracterizando, va teniendo su propia imagen de marca, Roommate, con esos diseños,
sí,
con esos hoteles que no se confunden con otros.
No, queremos ser distintos. Es que si cuesta lo mismo hacer una cosa fea que una cosa bonita, entonces yo no entenderé cómo la gente puede hacer las cosas feas, cuando cuesta lo mismo hacerlo bonito y hacerlo bien.
Aunque mencionabas esa vocación internacional de Roommate, es verdad que España este último año está recibiendo muchos turistas de aquellos países, Egipto, Turquía, que por diferentes circunstancias políticas y de otro tipo de intereses, están derivándonos, digamos, sus visitantes aquí. Tampoco ha sido mal año quizá para invertir en turismo en España, ¿no? El 2013.
Yo pienso que el 2013 y el 2014 van a ser años buenos para el turismo, y es años buenos para el turismo en el que tenemos que renovarnos, señores, tenemos que renovarnos, porque si no, cuando empiecen a abrirse todos estos países que ahora están cerrados por la primavera árabe, pues el turismo va a ir para allá, porque van a ser o más exóticos o más nuevos y sitios distintos. Nosotros nos tenemos que convertir en el estado de la Florida de Europa. Florida ha evolucionado fantásticamente. Miami tiene abre un museo nuevo cada mes casi, es una maravilla. Tiene cultura, tiene arte, tiene promocionan películas, promocionan, ayudan. Entonces Florida, que mira, los americanos tienen al lado todo el Caribe que se podrían ir, Florida está totalmente ahora mismo de moda, está yendo fenomenal. Pues eso es lo que tiene que convertirse España, en el paraíso del servicio y del no solo del sol y playa, sino otras cosas, gastronómicas, culturales, otras cosas.
Y esa subida de turismo en España, ayer conocíamos las cifras, récord, etcétera, etcétera, en otros países el 2013 también ha sido un año de mejora, de mantenimiento.
Yo pienso a nosotros personalmente nos ha ido, ya te cuento, nos ha ido bien. Yo creo que España está viviendo ahora mucho de este gran auge, es debido a estos problemas coyunturales que hay en estos países, y tenemos que verlo y ser realistas. No nos creamos que hemos hecho las cosas bien, porque hay muchos sitios donde no han hecho nada. Entonces tienen más turismas y turistas, y esto ha subido el precio, pero ¿qué han hecho? Han cambiado la planta hotelera, han arreglado los hoteles, han arreglado los aeropuertos, han arreglado los trenes. Señores, hay que pensar en el futuro.
Quique, tú que conoces bien las Islas Canarias, como has comentado, estás casado con un canario.
Enamorado de las Islas Canarias estoy.
Mejor, como todos los que están pasando hoy por este stand de las Islas Canarias y de Gran Canaria, que es la misión de este Fitur. Pero ya que conoces bien, y estamos hablando de modernización hace un segundo, a grandes rasgos sé que conoces la nueva ley de renovación y modernización turística de Gran Canaria, que impide construir hoteles de 4 estrellas o inferior, a no ser que pasen por un proceso de renovación y modernización. Por lo tanto, solo se permitiría la nueva oferta de hoteles de 5 estrellas en adelante. ¿Qué te parece como hotelero esa nueva ley que se ha implantado en el archipiélago?
A mí, de entrada, cualquier ley que sea restrictiva siempre me pone los pelos de punta. Entonces, eso partiendo de esa base. Tengo que decir que hay cosas buenas. En Canarias no había hoteles de 5 estrellas que dijeras tú, wow. Es verdad que con esta nueva ley se han desarrollado, mira, pues en Las Palmas, toda la zona en el sur, toda la zona de la Costa Meloneras, las maravillas de hoteles que hay, el Baobá, que es mi hotel favorito, que yo voy muchísimo, y todos los otros hoteles de esta zona, que para mí son fantásticos, vienen a las islas fenomenal. Pero también las islas tienen otro tipo también de turistas, entonces a mí que no permitan hacer hoteles de 4 y de 3, lo que deberían obligarles es que sean buenos 4 y buenos 3, ¿no? No que prohíban de entrada, porque hay sitio para todos, ¿no? A mí cuando me decían en Ibiza, no, es que Ibiza queremos solamente turismo de calidad, y salía un alcalde de San Antonio y decía, no, pero es que cabemos todos, caben el turismo mochilero, el turismo de calidad, caben todos, pero con buen gusto, con buen servicio y bien hechos. Entonces, que digan que no a hoteles de 4 estrellas, me parece que se equivocan. Deberían permitirlos con controles y que fueran bonitos, bien hechos, con los servicios adecuados y que los clientes lo sepan apreciar.
Porque podría pasar, Quique, quizá como en Dubái y otros países en el que han apostado.
Es todo estrellas. Y solamente existen hoteles de 5 y 6 estrellas y es una barbaridad, porque luego el turista que no puede gastarse ese dinero no va.
La conectividad es otro de los puntos de preocupación para los políticos canarios con el archipiélago, del archipiélago con la península y viceversa, incluso con otros puntos clave de
igual
de
que en las Islas Baleares, la conectividad tiene que ser muchísimo más apoyada, tiene que ser que el turista pueda ir. No pueden decir en Baleares, por ejemplo, que dicen que es tan estacional, claro, pero ¿cómo no? ¿Quieren quitarlo? ¿Cómo lo van a poder quitar si lo que tienen es muy pocas aviones, muy poca conectividad? Tienen que haber mucha más conectividad. Y los políticos tienen que hacer hincapié en eso sin lugar a dudas.
Quique, otra de las cuestiones que ponen en el mapa a Roommate Hoteles es la apuesta por las nuevas tecnologías. Fuisteis los primeros en ofrecer wifi gratis a vuestros clientes, pero ahora veis un paso más con el WeMate, que permite conexión a internet gratuita a vuestros clientes allá donde vayan, no
en
solo
en toda la ciudad. En toda la ciudad, bueno, pueden conectar correcto. 6 aparatos, porque es lo que pedía el cliente. Nosotros nos gusta oír al cliente, entonces hicimos I+D para que nos desarrollaran una tecnología que fuera el cliente, no fuera muy grande, es un aparatito pequeñísimo, y le damos internet y conectividad gratis en toda la ciudad para 6 aparatos.
Eso ya es
la leche.
Futurista.
Es fantástico. La verdad es que hemos tenido una repercusión fantástica. Se acaban de dar 2 premios por ello como idea, y ahora dentro de un mes ya la implantamos en todos nuestros hoteles internacionales.
¿Cómo responde el cliente cuando ve que esto es un hotel del siglo XXI, y si me apuras del siglo XXI y medio? Porque mira, esa apuesta por el wifi, por el poder conectarte, parece cosa de magia. Eso ayuda, como me decías antes, a tratar bien al cliente, a fidelizarlo.
Eso ayuda a fidelizar al cliente y que el cliente note que de verdad pensamos en él.
Tres perfiles muy diferentes, los de Alfonso Castellano, Carlos Villota y Quique Sarasola, diferentes perfiles, pero todos ellos interesantes de escuchar en este Bungalow 103. Vamos apurando ya nuestro tiempo de la edición de esta semana, eso sí, tiempo para el Guiri se queja y a la vuelta despedimos esta edición del Bungalow 103. Hasta ahora.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Es curiosa la queja de esta semana, pero muy cierta. ¿Cuántas veces no nos ha pasado al llegar a un hotel, por ejemplo, te atiendan mejor o peor, según lo que te gastes en el establecimiento, ¿verdad? Eso es lo que le ocurrió a nuestro oyente, que no quiero decir su nombre. Se fue un fin de semana completo con su pareja a través de una oferta low cost. Al parecer, tuvo que estar detrás del servicio técnico y de otros servicios del hotel por diversas anomalías que al final no fueron de su agrado ni tampoco fueron resueltas. Ya lo sabes, si quieres publicar tu queja, envíanos tu correo a la dirección bungalow103@epi.es. Hasta la semana que viene.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Este ha sido el repaso a lo mejor de Fitur 2014, pero mañana viernes volveremos desde este salón de IFEMA. Recuerden, no lo olviden, bye bye y hagan turismo.